De abril del de año 2023, son las 9 de la mañana con 7 minutos, estamos partiendo información privilegiada de este segundo mes de la temporada, tercero en realidad, porque partimos en febrero, tercer mes de la temporada 2023-2024. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, ¿y tú,
Juan Pablo Larraín?
¿Qué es tu vida?
Muy bien, hasta que nos levantamos hoy día y vimos...
El
las noticias te empiezan a golpear el tiro, no te alcanzan partes de buen ánimo, quieres ser positivo, pero es imposible.
Bueno, ahora.
En este caso
era predecible.
¿Ah? No tanto, ¿ah? El mercado estaba bien disperso, fíjate, fue 0,5% negativo en el mes de febrero.
Y el Masec, claro,
el mercado estaba muy disperso, había gente que lo, o entidades que lo consideraban dentro de su rango. Pero la mayoría, eso sí, efectivamente estaba entre 0 y 0,5 positivo, aunque habían bancos de inversión que llegaron incluso hasta menos 0,8. El rango de dispersión era muy, muy grande.
Oye, se explica básicamente por la caída del comercio y el resto de bienes que fueron parcialmente compensados, según el Banco Central, por el crecimiento de los servicios. Y en términos desestacionalizados, la disminución del IMASEC estuvo marcada por el desempeño de la minería. Así que...
Que viene hace rato comportándose de esa manera.
Sí.
Mira los números de Codelco la semana pasada.
Qué malo. Sí.
Y parece que los números de Codelco van a seguir malos un buen ratito.
Es que claro.
Y de la minería privada no está muy distinto, ¿eh? Si lo hemos conversado más de alguna vez. La ley ha bajado porque no, dado el nivel de incertidumbre, se han dejado de hacer inversiones. Estamos con las cosas que, no sé si las mínimas, pero haciendo pocas cosas y por lo tanto vas explotando lo que tienes más a mano.
Claro.
Y cuando ya vas explotando, va bajando la ley.
Claro.
Los costos te empiezan a subir, te empiezan a pegar y por lo tanto estás produciendo menos y ese menos lo estás produciendo más caro.
Claro, y además, claro, lo que dices tú, hubo... prácticamente 2 años en que las inversiones estuvieron bien detenidas. No había mucho ingreso de proyecto nuevo.
Ahora, las consecuencias específicas, uno no le puede, la minería como están de largo plazo, uno le puede echar exclusivamente la culpa a los 2 años. Son importantes.
Sí, no. Lo que pasa es que el problema ratito, es que mirando, o sea, uno podría decir, ok, hubo 2 años complicados. El problema es que como son proyectos a largo plazo que se demoran en concretarse, uno dice, chuta, ¿qué viene para adelante? Esa es la pregunta que se hace. ¿Viste en La Tercera ayer un reportaje de la Sandra Burgo respecto a la industria del litio en Argentina?
Lo vi, pero no le leí.
Oye.
Le leí otra cosa a la Sandra Burgo ayer,
Estaba muy prolífera la Sandra Burgo este fin de semana.
Está de vuelta con todo,
sí,
le mandamos saludos.
Sí, es que es muy buena la Sandra Burgo, saludos para ella. Pero era un reportaje sobre que era como una radiografía a la industria del litio en Argentina. Y en el fondo dice que, a diferencia de Chile y otros países, el litio en Argentina no es un bien estratégico militar, es un bien estratégico económico. Por lo tanto, todos los incentivos están para que se explote el litio. De hecho, las proyecciones son que de aquí a 2030 debiera ser el segundo país con mayores exportaciones de litio, solamente superado por Australia, que hoy en día es el primero, y podría superar a Chile pronto. ¿Por qué? Porque tiene en carpeta más de 30 proyectos andando, muchos de los cuales hoy en día tiene solamente 2 minas funcionando, pero el próximo año, el 2024, debieran entrar 3 más, el 2025 otras más, y de aquí al 2030 podrían ser hasta 30 proyectos.
Punto al revés.
¿Tú sabes
Argentina,
que,
sí. Argentina promoviendo la libertad de la inversión?
¿Tú sabes que al revés de Chile, tiene características que tiene que ser privado, o sea, el Estado para entrar tiene que entrar en sociedad con algún privado. Y además está a cargo de las provincias, no a cargo del Estado central. Por lo tanto, hay tres provincias donde se produce que están trabajando a toda máquina. Y este crecimiento incluso, aunque los salarios de Argentina son de mucha, mucha peor calidad que los chilenos.
Así es, pues. Si la ley, si es que se le puede llamar igual a esta minería no metálica que tiene Chile, las condiciones que tiene Chile son únicas a nivel mundial. Claro. Sí, litio hay en muchas partes.
En casi todo el mundo.
En casi todas partes, sí, pero el nivel, la cantidad que hay y cómo se puede explotar es maravillosa. Y lamentablemente tenemos hoy día una producción muy acotada, que nos ha ido bien, pero que está muy acotada porque podríamos explotarlo muchísimo más, sí, aprovechando los precios que están altos ahora, que han bajado algo en todo caso, pero que están altos, y que no sabemos cuánto van a estar en unos años más. No sabemos. No,
pues sí, bueno, de hecho, este artículo también decía que el gran desafío de apurar un poco el boom del litio tiene relación con la reutilización de las baterías, que en otros minerales es mucho más complicada, pero en el caso de las baterías de litio se ha desarrollado un montón la tecnología respecto a la reutilización. Y pues tú, en Europa hay incentivos importantes para que se reutilice. Entonces, bien impresionante lo que está haciendo Argentina. Les da una cantidad de ayudas tributarias a los que invierten en temas de litio. Bueno, porque necesitan los dólares también, obviamente, en una economía que claro, que está carente de dólares. Lo más importante es que entren rápido los dólares. Los brazos abiertos. Mm. Pero la verdad es que se ha desarrollado súper rápido la industria. Y para un poco alertarla, prender las luces acá, que seguimos hablando de una estrategia, todavía no conocemos la estrategia, cuando de repente la estrategia es lanzarse a producir nomás, ¿no?
Totalmente. Oye, y ya que le estamos haciendo todo tipo de loas y felicitaciones a la Vuelta a la Santa Burgo al periodismo de negocio, el sábado yo leí una cosa muy interesante, en la cual, como yo participé hace ya una década que me fui, pero que estuve en el grupo Enel y entiendo ciertas cosas, me llamó la atención el reportaje que hace, porque tiene que ver con la muy probable salida de su consejero delegado a nivel mundial, que está en Italia, que se llama Franco Starace. Sí, algunos dirán, oye, ¿qué tiene que ver el italiano que está allá? Que bueno, que lo que pasa es que cuando él asumió el mando hace 7, 8 años, uh-huh, cambió la compañía entera. Y no solo la transformó, él venía de una filial pequeña, muy con mucho futuro, pero que era en el Green Power, y toda la gente que estaba alrededor de él asumió los cargos de mando, de directivo, y cambió todo el mundo, y cambiaron mucho en Chile. En Chile cambiaron a los que se acuerdan de las antiguas Enersis, Endesa Chile, sí, y Chilextra, que hoy día son Enel Chile, Enel Generación y Enel Distribución, cambiaron el 99,9% de sus directivos. Mira. El único que queda, y lo da cuenta la Sandra en su reportaje, el fiscal de Enel Chile, que es el mismo de antes, que es Domingo Valdés. Pero el resto, todos. Y no solo eso, que pueden cambiar los gerentes, sí, los directivos,
natural,
pero aguas abajo también han cambiado todo. Entonces, lo más probable es que no le renueven el mandato, entre otras cosas porque en Italia es el Estado el que te hace mandato cada 3 años. Recordemos que Enel es una compañía que tiene casi el 30% en manos del Estado, y ellos ponen al consejero delegado. Y nunca en la historia se le ha renovado por un cuarto mandato a ningún consejero delegado.
Oye, ¿cómo se eligen? ¿Hay temas políticos en esta designación? Además, porque obviamente es que en Italia cambió el signo político del gobierno.
Starace reemplazó a Fulvio Conti, uh-huh, y lo reemplazó cuando asumió un gobierno de centro-izquierda, claro, en Italia. Y ahora no está gobernando la centro-derecha, está gobernando la derecha.
La derecha más extrema.
Por lo tanto, no solo se espera que tenga que ver esto con que nunca le han renovado por un cuarto mandato a un consejero delegado, sino que también hay temas políticos. Y temas políticos avalados en una decisión que Starace lo hizo muy bien en transformar la compañía, en hacerla renovable, en hacerla verde, en modernizarla, en innovarla, pero con un nivel de deuda que te lo encargo. Tremendo. Entonces, nada es gratis, y el nivel de deuda que tiene la compañía es tal que lo ha obligado a vender activos en varias partes del mundo, entre otros, acaba de vender en Argentina, lo que me pareció increíble que le haya sacado
plata.
Que le compara activo a Argentina. Está vendiendo en Perú y va a vender otros en Centroamérica, lo que se sabe. Entonces, cuando se buscan estos cambios, eso va a tener efectos ahí en Santa Rosa 76.
Oye, así están las cosas. Oye, ¿viste la Academ?
Así es.
Bukele, ¿qué me dices tú?
De lo a nivel del presidente latinoamericano.
Eso acá.
Bukele arrasa en Chile.
Tiene la imagen más positiva entre los 12 mandatarios, 67%. Ahora, yo vi una encuesta que en.
De él allá,
que sí. Es un 92%. Sí. Impresionante. Es el presidente hoy con mayor apoyo del mundo.
Pues que es impresionante. ¿Tú lo has visto hablar o no?
Sí, sí, lo he visto. Le vengo siguiendo la carrera desde que empezó. Lo encuentro un personaje bien.
Es muy mesiánico.
Muy estudiable, sí, es muy mesiánico. Yo creo que sintonizó muy bien con un país que llevaba décadas sufriendo en la inseguridad más espantosa a todo nivel, desde como comenzar a hacer un negocio hasta la vida de tus hijos. Y claro, fue muy inteligente en justamente atacar a las maras que se tenían tomado el país, pero encuentro que es un tipo que es muy peligroso porque si bien uno comparte ese cuidado por la seguridad que debiera ser primordial, porque sin seguridad, ¿qué hacemos? Cuando tú le entregas tanto poder a un presidente, en la medida que le caigas bien al presidente, todo bien.
Y cuando se empiezan a reelegir.
Claro, todo bien, pero claro, hay todo un tema de finalmente de libertad de expresión, que cada vez que tú haces una crítica, es tomado como que tú estás en contra del presidente y por lo tanto estás en contra de la seguridad. Comienza todo un círculo vicioso que es muy, muy peligroso, que lo hemos visto en otros países, y que yo creo que una también, Juan Pablo, es un llamado de atención, sobre todo ahora en Chile, que estamos viendo temas de seguridad, que estamos.
La agenda ya está tomada.
La está absolutamente tomada.
Pero van a
tomada,
aparecer los Bukele.
Van a aparecer los Bukele.
Pero y ya se especula que.
Pero por eso es muy importante tomar decisiones.
Que Carter
a
tiene
tiempo.
Cierta,
claro.
Ciertas cosas de Bukele.
Claro.
Probablemente le faltan todavía.
Sí.
Y le sobran otras, pero. Pero
y claro, y hay que ver también su compromiso, el compromiso democrático de Carter, habrá que analizarlo en su momento. Claro,
está la pelea por quién quiere ser el sheriff.
Claro, pero lo importante ahí es finalmente que los distintos gobiernos, sobre todo los que están comprometidos con los derechos humanos, con la democracia y con otros valores que también son importantes, como es la seguridad que debiera ser la base, ya lo dijimos, de tomar decisiones a tiempo para evitar que sea necesario la aparición de los Bukele.
Qué buen resultado, pero ¿a qué costo? Entonces, al final.
¿Y por cuánto
probablemente
tiempo?
Probablemente cuando la situación está como en El Salvador, tú dices, me da lo mismo.
Claro.
Cualquier costo.
¿Qué me importa?
El problema
es
que te vas de un lado del péndulo al otro, y después cuando llegas a que las libertades están totalmente restringidas o prohibidas, te vas a ir al otro factor. ¿Cómo no poder hacer algo?
Bueno, en
a
China,
mitad de camino.
Oye, si en China, ¿para qué andamos con cosas? Los niveles de delincuencia son bajísimos. La seguridad, yo me acuerdo cuando yo vivía en China, me imagino que estará igual. Tú podías caminar por cualquier
¿Dónde
barrio.
¿Dónde estás? ¿En Hong Kong?
No, en Beijing.
¿Beijing?
Mira. Podía caminar por
cualquier. ¿Te movías libremente por todos
lados? Libremente
por
todos lados. Nunca sentí miedo. La verdad que es súper seguro. Mientras, claro, pero anda a hablar mal del gobierno, a criticar.
Menos en tu caso, una extranjera, peor.
No, yo no lo habría hecho jamás, imagínate. pero claro,
y vivías como chilena en el sentido en que tu temas diario, la comida, por ejemplo.
Sí.
¿Qué hacía ahí?
Iba un almacén, ¿eh? Que era como bien caro me salía. Era como comida más occidental.
¿Ya?
O sea, igual iba, cuando yo lo retoné, comía.
¿Así cazuela?
No, pero compraba mantequilla, que era un lujo.
¿Un lujo la mantequilla?
Un lujo la mantequilla.
No te puedo creer.
¿Y compraba pan de baguette. No, si es que no comen pan.
No comen pan.
No comen pan.
Qué maravilla.
Si no comen pan. Claro, compraba pan, compraba mantequilla. Me abrían las bolsas en los supermercados. Cuando iba al Caleful, que es el Caleful.
¿Por qué te las abrían?
Porque yo evidentemente no soy china, po.
¿Ya?
Y ellos no conocen el metro cuadrado. Entonces querían ver qué compraba yo. Me abrían las bolsas.
¿Para sapear, en el fondo?
¿Para sapear?
No te puedo.
En la caja.
No
te puedo. Llegaba la chinita.
Qué simpática esta occidental que ya comía,
claro,
rara.
Claro, y me peñizcaba en la cara a mí que se me hacen estas margaritas. Ya menos, porque estoy más vieja. Pero.
Te apretaban los cachetes.
Me apretaban los cachetes así como monito.
Pero
japonés.
Eso, imagínate el día aquí. Estás en un supermercado y llega un señor y le mete los cachetes a una compradora.
¿Y tú crees que le importa?
El medio escándalo.
No le importaba nada.
Qué simpático. No, ¿cuánto tiempo viste? ¿2 años?
No, menos.
¿Cuánto?
Como en Beijing estuve como 8 meses.
Ya, pero entretenido. Sí. Distinto. Sí. Ya. Oye, vamos a la. Sí. vamos a las menciones y ya nos preparamos a hablar con nuestro primer invitado, que vamos a hablar de Limacepa. No quisimos profundizarlo mucho en la partida para poder hablar ahora más profundamente de un experto.
Cash.
Oye, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo con los ojos, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Son departamentos de determinaciones de primerísimo nivel, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Oye, PwC hizo un estudio donde descubrió que 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Y hasta hace poco, no era tema, pero hoy día obviamente se ha transformado en prioridad. Y en PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Así que para todos los interesados, que son varios, lo mejor es visitar pwc.cl.
Bueno, el Santander, que nos viene sorprendiendo, pero muchísimo.
Sí, y ahora lleno de sociales el fin de semana, sí, fotos pues, del lanzamiento.
Su producto más Lucas, que tú estuviste, estuvimos juntos.
Estuvimos juntos.
Y está con esta cuenta corriente en dólares, que claramente es líder del mercado, porque entre otras cosas es muy fácil de abrir, son solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares, puedes comprar, vender, pagar, transferir, incluso a otros países. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y vive una experiencia preferencial en EconoRent, con tarifas rebajadas, upgrade gratuito, días gratis de arriendo y canje de Econo puntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en su programa de cliente preferencial en www.econorent.cl.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauca.cl.
Y el modelo Scrambler de Ducati desde hace años es una sensación. El modelo, qué bonita es, es linda.
Scrambler maravilloso.
Sí. Bueno, tiene 803cc y un look cool y vintage, pero no solamente el look, porque la tecnología que tiene la Scrambler es moderna y hondera y juvenil, o sea, como de verdad la moto soñada. Está en promoción y además tiene financiamiento. Así que apúrense porque las unidades son limitadas.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y de tus directores. Siempre hay que proteger a los directores, pues.
Sobre todo al diseñador director.
Pero para esto no me sirve, es para otros directores. Pero es para los del board.
No, siempre pensando en ti, señor director.
Voy a contratar RegCheck para mí solo.
Solo para que te proteja a ti.
Bueno, RegCheck con Q. Contáctalos en regcheck.com.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprar tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago. Incluso pagar con código QR en el supermercado, en las cafeterías, no sé, es fantástico. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, ya estamos con nuestro invitado, que lo invitamos cada cierto tiempo aquí, gran amigo, así que, y vamos a hablar profundamente de lo que pasó con Limasec y de más cosas, lo que viene, inflación y lo que nos espera en materia de enfriamiento de la economía. Don Patricio Rojas, socio de Rojas y Asociados. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo. Hola, Josefina.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás tú?
Todo muy bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, ¿cómo te...? Bueno, tuvimos IMASEC de menos 0,5 en febrero. No había consenso en el mercado, en realidad, porque la dispersión era bastante bastante grande. ¿A ti cómo te cae este número y cómo lo ves?
A ver, yo diría que el número negativo para mí no sorprende. Lo que me sorprendió fue un poco que después de las cifras sectoriales el mercado se volviese bastante positivo el día viernes. Fundamentalmente porque, más allá del crecimiento de la minería que observaron los datos sectoriales del INE, lo demás prácticamente estaba todo negativo y con una duda, por supuesto, que estaba pasando con servicio. Pero en general, yo diría que cuando uno mira lo que está sucediendo a nivel de la economía, a nivel un poco de los sectores, uno está observando un sector comercio que hace rato que viene cayendo fuerte. Un poco el dato del Banco Central lo refleja, cayó un 4,1% en el mes de febrero, pero las ventas minoristas están cayendo entre un 10 y un 15% en términos anuales. También uno está observando que sectores como construcción, por ejemplo, hace rato que están básicamente paralizados, se está empezando a notar en toda la parte laboral, y también se nota, por ejemplo, que el Banco Central dice que el resto de bienes, que fundamentalmente ahí está la construcción, está cayendo básicamente en torno a 0,6 anual. Claramente el crecimiento de la minería, que creció en el INE, creció 1,7 en términos anuales, y el Banco Central tiene un crecimiento levemente positivo, 0,1. El crecimiento de la minería es algo que vamos a esperar todo el año, porque la producción de cobre va a crecer en torno a 5% durante el año 2023, y eso es producto de las ampliaciones y de algunas inversiones que se hicieron en el año 2022. Por lo tanto, en ese contexto, lo que está pasando con la minería no es algo que sorprenda, pero yo diría que lo que está orientando básicamente el comportamiento de la actividad tiene que ver con el comercio, tiene que ver con servicio, que está relativamente plano, no está cayendo, pero tampoco está creciendo fuerte, la construcción, que se está desacelerando, y la manufactura, que sigue mostrando datos bastante débiles. Por lo tanto, vamos a seguir observando datos en mi estimación en negativo. Yo diría que marzo debiese haber caído la economía en torno a 1,3, 1,5%. Abril probablemente nos van a ayudar la base de comparación, pero también va a ser un dato relativamente pobre. Lo cual todo indica de que el primer trimestre de la economía chilena debe haber caído del orden de un 0,6-0,7% la actividad. Es cierto, la economía chilena está evolucionando mejor de lo que se esperaba hace unos 3 meses atrás. Hoy día yo diría que pensar que la economía chilena puede caer en torno a un 1% o algo más, yo diría que no está en el escenario de ningún analista y ningún banco de inversión. Yo diría que hoy día es mucho más probable que la economía vaya a una caída en torno a un 0,4-0,5%, lo cual es positivo respecto a lo que estábamos pensando hace unos 4 o 5 meses atrás, pero claramente la economía ha entrado en un proceso de estancamiento. Yo diría que cuando uno mira las cifras desestacionalizadas, la economía dejó de caer en términos desestacionalizados, pero está básicamente totalmente estancada, digamos, en un cierto nivel, y el gran pregunta es cuánto vamos a estar ahí. Probablemente recién hacia los últimos meses del 2023, mis expectativas son que la economía va a tomar un mayor dinamismo, pero en general vamos a vivir todo un segundo y un tercer trimestre relativamente plano, lo cual un poco indica de que la economía no caería fuertemente en el 2023, pero tampoco creo que va a alcanzar como para que la economía muestre un crecimiento levemente positivo.
Patricio, ayer en una entrevista en Pulso, creo, sí, Klaus Schmidt-Hebel, expresidente del Banco Central, creía que durante los 4 años de gobierno, del gobierno del presidente Boric, la economía no iba a crecer más de un 1% en total. ¿Tú estás de acuerdo con esa proyección?
Lo que pasa es que si uno toma la información de hoy día, digamos, con un crecimiento muy pobre, digamos, durante este año 2023, y mirando un poco las expectativas en materia de reforma de lo que había hasta ahora, por supuesto que se ve un panorama relativamente complejo, y las estimaciones hablaban de crecimiento para los 4 años en la cercanía del 2%.
Ahora, un 1% es bien dramático, o sea, claro, básicamente que no está creciendo la economía.
La entrevista en general de Klaus es bastante, digamos, bastante negativa, sí, para el gobierno y con el ministro de Hacienda en general.
Sí.
Pero yo diría de que hoy día, dado los antecedentes que hay, la economía chilena en el 2024 podría volver a crecer, yo diría, entre 1,5 y 2%. Ya, y el último año yo diría crecer entre 1,5, en torno a 1,5, no es algo muy complejo. Ahora, crecer 1%, claramente un número muy, muy pobre, porque hay que recordar de que fundamentalmente el año 22 la economía creció en forma importante en términos relativos, ya. Por lo tanto, el número de la economía chilena del año 22 en torno a un 2,5 te da un cierto piso para no llegar al 1% promedio en 4 años. Mi impresión es de que las reformas se van a tender a moderar, la reforma tributaria, la reforma de pensiones se va a tender a moderar. No creo que haya muchas más reformas importantes durante el periodo de gobierno, no van a alcanzar los tiempos, tampoco van a tener los votos, por lo tanto mi impresión es que los 4 años no van a ser buenos, pero tampoco van a ser un desastre como se podría plantear. Por lo tanto, mi impresión es de que la economía crecer en torno a un 2% en los 4 años promedio, 2,5, es un número que es factible si es que realmente tenemos una situación en materia de reforma mucho más predecible y mucho más favorable en términos de la inversión de lo que hoy día han sido postuladas fundamentalmente a la reforma tributaria.
Pato, ya la economía definitivamente se cumplió el objetivo del Banco Central de enfriarla y de empezar a tener inflaciones con una pendiente claramente al descenso, o el trabajo aún está medio camino.
No, yo te diría de que los rezagos que existen en la política monetaria, yo diría que en el caso chileno ya se acabaron. La economía chilena hace bastantes meses que tiene una caída importante en demanda interna, el consumo y la inversión están cayendo en la actualidad, más temprano el consumo que la inversión, pero la demanda interna está cayendo de forma importante. Por lo tanto, los rezagos que tiene la política monetaria, yo diría que prácticamente se están empezando a acabar. Gran parte de las caídas de precios tuvieron que ver con caídas de costos, con caídas en precios internacionales. El tipo cambio también está ayudando mucho a la desaceleración de los precios, ¿ya? Y por lo tanto, yo diría que en este segundo trimestre los efectos de la caída en demanda se van a empezar a observar con mayor fuerza en los precios. Ya lo estamos viendo que también el mercado laboral se está empezando a afectar por el mismo componente de una política monetaria restrictiva. Por lo tanto, yo diría que el Banco Central tiene estos meses de abril, mayo y probablemente junio para confirmar, digamos, de que la economía ya está en un proceso de desaceleración de la inflación producto de la política monetaria restrictiva. Y yo esperaría que el Banco Central, ya a partir del mes de junio, en su reunión pudiese discutir una posibilidad de baja de tasa. Yo diría que la baja de tasa recién se van a empezar a observar hacia el tercer trimestre, en julio, ya podría ser una probabilidad que en ese momento ocurriese, pero yo diría que la economía chilena ya en el mes de mayo, con toda seguridad, va a estar bajo el 10%. Se esperaba que en abril pudiésemos tener algún evento por ese lado, pero yo diría que es bastante probable que ya en mayo la inflación esté por debajo del 10%. Probablemente hacia el mes de agosto vamos a andar más cerca del 6% y vamos a ver una baja hacia los últimos meses del año. Y yo diría que, dado de que febrero fue un dato negativo en inflación, la probabilidad de tener una inflación entre 4.5 y 5 hoy día es bastante alta en diciembre.
Y esas bajas que tú esperas que empiecen a discutirse en el tercer trimestre y aplicarse, ¿a qué ritmo? ¿A 25 puntos cada vez que lo hagan?
No, yo diría de que las bajas no van a ser de 25 puntos, van a tener que ser mucho más agresivas, porque el Banco Central, cuando tiene que hacer un cambio de política, ya sea de alzar tasa o empezar a bajar tasa, el cometer un error es muy caro. Por lo tanto, el Banco Central, lo más probable es que cuando baje la tasa, va a preferir atrasarse un poco, va a preferir demorarse que equivocarse. Y por lo tanto, lo más probable es que va a dejar pasar alguna reunión, le podría haber bajado la tasa y va a preferir bajar una forma más agresiva en la siguiente, pero ya con más seguridad de que el proceso está en curso. Por lo tanto, mi impresión es que por lo menos la primera baja va a andar en torno a los 75 puntos base.
Patricio, esta semana debiéramos conocer el IPOM. ¿Tú crees que van a haber correcciones del Banco Central respecto a las expectativas para este año? Algo adelantaba ayer el ministro Marcel.
Bueno, yo diría que las principales correcciones en lo que se refiere al Banco Central, primero yo diría que la inflación que ellos estaban estimando para fin de año, de en torno a un 3,5 o 3,6%, ese número lo más probable es que no se va a dar. Van a tener que corregir esta proyección, probablemente un número más cercano al 4,5 o 5. Y el otro elemento que también van a tener que corregir es el tema del rango de actividad. Estaban en un escenario de un decrecimiento mucho más fuerte. Yo diría que los datos están indicando que eso no va en esa línea. La economía mundial ha mejorado sustancialmente respecto a lo que había en diciembre. Nuestro sector externo también se está enfrentando a un escenario claramente mucho mejor. Y yo diría que también, a nivel de lo que está ocurriendo en inversión y en materia de consumo, ambos están negativos, pero en consumo el Banco Central tenía una caída de un 5-7 al consumo privado. Yo diría que hoy día probablemente está más cerca del 4, la caída sí. Es importante, pero mucho menos que lo que pensaba el Banco Central. Y en inversión también estamos viendo una situación levemente mejor, va a ser negativa, pero levemente mejor, lo cual un poco va a llevar a que el Banco Central va a tener que corregir algunas variables en lo que es la demanda interna, pero fundamentalmente yo diría que corregir al alza la inflación y corregir algo más favorable la caída.
Oye, ¿cuánto impacto podría tener esta decisión que conocimos hoy día de la OPEP respecto al recorte de producción, que puede tener un impacto no menor en el precio del barril?
A ver, yo diría que, bueno, el efecto más importante, yo diría que el impacto de corto plazo, que el precio del petróleo tiende a subir. El petróleo ayudó mucho a los procesos inflacionarios durante los últimos meses. gran parte de las caídas de inflaciones anuales que hemos visto en la mayoría de los países tiene su explicación por una menor caída, por una caída peor del precio del petróleo. Ha caído también los costos digamos de transporte, han caído los costos logísticos en los distintos puertos, etcétera. Por lo tanto, toda esa caída de esos costos ha ayudado a los procesos inflacionarios, y en ese sentido el petróleo jugó un rol muy significativo, porque prácticamente en Estados Unidos gran parte de la caída de inflación que hemos visto hoy día está asociada a la energía. Lo mismo ha ocurrido en algunos países en Europa, y también en el caso nuestro nos ha ayudado también con la caída de los precios de los combustibles hace algunos meses. Por tanto, claramente el precio del petróleo en el contexto actual de inflación que tiene el mundo juega un rol. Ahora, probablemente los países, este par de países que están un poco saliendo de este acuerdo de la reducción que viene de la ampliación de la cuota que habían tenido hace algunos meses atrás y que ahora la quieren reducir, claramente juega un tema, porque ellos son países que tienen una situación fiscal relativamente compleja y por lo tanto requieren mayor recaudación, y probablemente vamos a tener que ver cuál va a ser la acción de Estados Unidos frente a esto. Probablemente Estados Unidos va a tener que liberar algo de reservas para poder compensar esto, pero hay que ver cómo se va esto. Esto es demasiado temprano. Hoy día también tuvimos datos de que esperamos que China vaya relativamente muy bien durante este año, más del 5% de crecimiento, pero los datos de hoy día de los PMI manufactureros de China en marzo fueron 50 puntos, lo cual básicamente está ahí en el límite, lo cual esperábamos números mejores, esperábamos números más cercanos a 51.5, 52. Por lo tanto, también es un escenario que hay que empezar a ponderar, porque la economía mundial está en un proceso de recuperación y claramente no es la mejor noticia que viene por el lado del petróleo, porque si realmente se concreta, estaríamos hablando de precios hacia fin de año entre los 90 y 95 dólares del barril, lo cual claramente un número muy por encima de lo que estamos viendo hoy día, que andaba más cerca de los 70. 75.
Hasta 100, decían algunos analistas.
Sí. Sí. Mala cosa sería esa.
Correcto.
Ya, Patricio, muchísimas gracias.
Gracias, Patricio.
Completo panorama.
Ok, estoy muy bien.
Estamos con entonces con Patricio Rojas, socio de Roja y Asociados. Bueno, Falcon es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a personas de alto patrimonio, clientes institucionales, family office y fundaciones.
Y repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que ofrece, entre otras cosas, el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años, Juan Pablo ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UEFs en dividendos. Es una chacala de plata, te voy a decir. Qué invierta bueno. En el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Es un muy buen partner para invertir. Sí, pues. Bueno, en Cnegocia digitalicen el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Un elemento muy importante, esa trazabilidad. Digitalice las compras de su empresa con Cnegocia.
Y con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la atracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta 1 tonelada y 3 de arrastre. Mucha fuerza. Cámara 360 y pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León. Abril te diría ya.
Sí, pues.
Sí, pues.
Estamos en abril.
Sí, pues.
¿Estamos, José?
Uh-uh.
¿Te queda una? Ah, yo te di una
queda.
Más.
¿Tú no tienes más?
¿Cómo?
Me diste una más, con
querer. Te di una más, ¿viste?
El dólar, ¿cuánto está el dólar? Déjame mirar en
está
este
cayendo.
Momento. ¿Ya?
7.94, está cayendo 0.94,
ya, quizá es un buen momento para comprar, y la mejor forma de hacerlo sin duda es a través de la aplicación de Mercado G, que tiene el mejor precio y que además muchas veces te da este beneficio de 10% extra en la cuenta. ¿Cómo? Ingresa a www.mercadog.com y sus expertos además te van a ayudar. ¡Estamos!
Bueno, ahora sí, vamos con nuestro siguiente invitado que está aquí en el estudio, don Héctor Bachigalupo, ¿ah? Quien es gerente general de Zona Pesca, la Sociedad Nacional de Pesca de Chile. Bienvenido, Héctor, ¿cómo te va?
Bien, Juan Pablo, Josefina.
¿Qué
muchas
tal?
Gracias por la invitación a conversar.
Oye, hace tiempo que no hablamos de este sector, que además venimos a... No hablamos aquí en vivo con un invitado, pero un sector del que se ha hablado mucho en los últimos años, que está enfrentado a polémica. Hay una ley ahí dando vuelta que ha tenido problemas, han habido empresas con problemas desde el punto de vista legal, y siempre la actividad comercial de la pesca no es fácil, pues es riesgosa. Siempre hay como discusiones con qué el tipo de pesca que se hace, con quién se hace. Yo quiero partir de algo más general que incluso aparece aquí en la pauta. ¿Cómo está la reputación del sector? Porque uno escucha hablar de la pesca y tengo la sensación que uno no escucha buenas cosas. Sí. A pesar de que come productos maravillosos.
Claro. Una maravilla. Bueno, es tal cual tú dices, y por eso nosotros hace 10 años nos arremangamos las mangas, nos fuimos al desierto, hicimos una travesía y nos pusimos a trabajar. ¿Ya? Y pasamos esa etapa difícil, efectivamente, pero hoy día tenemos hartas cosas que mostrar. ¿Ya? Cosas concretas, no estamos. Yo siempre ponía como ejemplo, cuando tú invitas un asado, cuando recién tienes el carbón, es puro humo. ¿Ya? Pero nosotros hoy día tenemos en la parrilla, tenemos carne de todo tipo.
Están a punto de sacarla a la parrilla a comerla.
Exacto.
Carne de pescado, pues.
Exacto. Por ejemplo, porque nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son las críticas? Hagámonos cargo de las críticas. ¿Ya? Y la primera crítica es que éramos unos depredadores. ¿Ya? Y que todas las pesquerías estaban colapsadas. Y es difícil, no depende de nosotros, los recursos se están moviendo, a diferencia de los bosques, que uno saca una foto, es cierto, y están todos los días ahí, tú los vas midiendo cómo crecen, aquí los pescados se mueven, es difícil contarlos.
A veces los queman los bosques aquí, pero bueno.
Bueno, ese, claro. Lamentablemente, sí, es otra. Pero nos pusimos a trabajar y hoy día estamos súper contentos porque hay 16 pesquerías donde participa la industria. Y de esas 16, 14 tienen más biomasa que el 2013. 10 de ellas, es decir, 2/3 de las 16, están en el óptimo, según definen los científicos, el rendimiento máximo sostenible, o mejor que el óptimo, es decir, que ya pasaron ese nivel y están más arriba y más biomasa. Biomasa es la cantidad de pescado en toneladas que hay debajo del agua. Entonces, estamos re contentos porque es una buena noticia. Y le añadimos un plus que, para que la gente nos crea y para que esto sea transparente, porque también lo que tú decías al principio, hay un problema de credibilidad ya cuando se pierde la confianza, decidimos hacer algo que en su momento fue, a nosotros nos llamó la atención el impacto que tuvo a nivel internacional. Nos comprometimos a tratar de certificar las pesquerías con sellos de sustentabilidad internacionales. Son sellos súper exigentes, que te pasan 25, 27 indicadores, y vienen auditores extranjeros a hacerlo, ¿ya? Entonces, las cosas o las haces bien o no te puedes certificar, ¿ya? Y no solo nosotros, los artesanales, la autoridad, el Instituto de Investigación, todos tienen que hacerla bien. Entonces, partimos por darle credibilidad al sistema. Hemos descubierto que eso nos da una hoja de ruta seria, que está dando resultados. Y bueno, hoy día tenemos 12 pesquerías certificadas de las 16.
Héctor, hay muchos gremios también, hay como gremios como, no sé si son regionales o tienen que ver con las pesquerías o con la zona. Zona pesca, ¿qué es lo que los agrupa todos? ¿Es uno de los tantos gremios? ¿Cómo es la lógica ahí?
Sí, nosotros hace también dentro de este proceso de reestructuración y poder hacer todo este trabajo, cambiamos nuestra organización y nos convertimos en una federación, que significa una organización de segundo nivel. Por lo tanto, nuestros socios directos,
gremio.
Nuestros socios son gremios regionales, que como tú bien decías, o caracterizan una región, un área determinada, puede ser dos o tres regiones del país, o una pesquería en particular. Pesquería es un recurso asociado a una zona y a una forma de pescarlo, un arte pesca, le decimos nosotros. Y entonces nosotros vemos gremios, tenemos 10 gremios, desde Arica a Punta Arenas, toda la pesca industrial está en zona pesca, más los cultivos de chorito y alga. Lo que es salmón está fuera de zona pesca, tienen sus propias organizaciones.
El salmón, sí. Héctor, ¿cómo está la relación con los pesqueros, con las pesqueras artesanales? Y te lo pregunto sobre todo en relación a la tramitación, o ya no tramitación, está muy complejo ese tema, respecto a la ley de pesca y a la nueva ley de pesca, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de anular lo que ya existe. ¿Cómo están trabajando y cuán enfrentados o mancomunados están?
Sí, mira, lamentablemente la gente lo que percibe a nivel global es que estamos siempre peleando.
Claro,
¿verdad?
Eso porque, es lo que se cree.
Claro, porque cuando se legisla, cada uno va a defender sus intereses y hay un interés en el que chocamos, que es que parte de la cuota global, y doy un paso atrás. Para hacer las pesquerías sustentables, tú tienes que calcular la cantidad de toneladas que hay debajo del agua, uh-huh, y qué cantidad puedes traer para que se regenere todos los años y esto sea sustentable. Bueno, eso se transforma en una cuota, y esa cuota tiene que dividirse entre artesanales e industriales. Eso quedó establecido en la ley. Uh-huh. Fíjate que ese fue tal vez un hito, porque nos sentamos en la mesa con los artesanales. Hubo 5 mesas, sí, en regiones. Participaban más de 200 dirigentes artesanales. Era una locura, nadie pensó que íbamos a llegar a acuerdo. Llegamos a acuerdo. Acuerdo que satisfacieron a todos. Lamentablemente, para el proceso de recuperar las pesquerías, las cuotas bajaron a la mitad. Y ahí a los artesanales se les hizo escaso y hemos vuelto a tener conflicto. Pero eso a nivel global, porque a nivel de las bases, mira, somos todos pescadores, unos grandes, unos medianos, unos chicos, y por lo tanto nosotros les compramos el 80% de lo que producen, y pasa a las plantas, se procesa y se vende, y nosotros estamos permanentemente...
Claro, pero ahí ustedes fijan los precios, pues son más grandes, pues.
Pero no está así, lo fija, ¿no? El mercado. Lo fija el mercado.
Bueno, el mercado, claro, pero en el fondo hay más preponderancia en el mercado.
A nosotros nos fijan muchas veces el mercado internacional.
Ya.
Y entonces abrimos las páginas y los pescadores a veces alegan y se les muestra las páginas internacionales, y cuando el precio baja hay transparencia. Mira, aquí la transparencia y el compartir la información arregla mucho.
No es tan invisible la mano.
No, para nada. No.
Oye, Héctor, hay una cosa que uno tiene también, una lata se pregunta desde la sensación, pero lo que uno vive también, en la zona central hay harta caleta que de pesca tienen poco. Tienen más camionetas que botes y vienen aquí al terminal de Santiago a comprar pescado, sobre todo en esta época, y se los llevan allá. La gente creerá que están
comprando pescado fresco. Están
con cadenas de frío. Pero tú decías, le compramos el 80% de los artesanales.
Claro.
Lo que se vende aquí en el terminal, este que está ahí en Los Espejos, ¿de dónde viene eso? ¿Es pesca? ¿También es pesca artesanal? ¿Es pesca industrial? Porque, insisto, muchas caletas de la zona central van en camionetas o botes con ruedas a buscar esa mercadería para venderla.
Claro, eso que dices tú en el litoral central es clásico. Es así, y ellos tienen un problema. Mira, yo trabajé 10 años con los pescadores artesanales, bien, antes de venirme a la industria, los conozco bien, los estimo mucho, y algunos de ellos tienen problemas, pero un problema, yo diría un problema bueno, porque ellos en su época no habían terminado la educación básica mucho, uh-huh, y unos pocos la educación media. Hoy día sus hijos han estudiado carreras técnicas o incluso la universidad. Entonces no tienen el relevo por abajo. Esas caletas están quedando sin pescadores.
Sin mano de
obra. Se está envejeciendo, digamos, claro. Y algunos se angustian. Dicen, bueno, aquí no va a desaparecer la caleta, quedan pocos. Pero yo digo, es un buen problema. Sus hijos hoy día son ingenieros, son abogados, son técnicos en algo. Bueno, eso es una cosa. Lo segundo, efectivamente, eso ha significado que haya menos botes, menos pesca, y para mantenerse y los puestos abastecidos, compran el terminal pesquero. Entonces muchas veces tú vas a Maitencillo, a Cachagua, a Zapallardo, o para el otro lado, a Algarrobo, y la cosa viene de Concepción, viene de Puerto Montt, viene de Coquimbo, depende del producto, ¿ya? Hay algún producto local también, los restaurantes también tienen productos locales. Por eso que siempre que va a un restaurante, el producto clásico que no falla son los que se pueden congelar. Claro. El salmón.
Los camarones.
Los camarones, merluza austral.
Claro.
Así que se produce efectivamente eso, pero ¿cómo se llama? Pero los pescadores, bueno, siguen ahí peleando, y hay algo de producto local.
¿Cuánto
también
se está yendo para afuera y cuánto queda en Chile de la pesca? Porque uno tiene la sensación que es caro comer pescado en Chile, es más caro que a lo mejor que su competencia, que la carne o que el pollo, qué sé yo. Y uno tiene la sensación de que mucho se está yendo exportado.
Mira, esa crítica, dentro del proceso de reflexión que hicimos, la travesía por el desierto, la directora de FAO en Chile, Yves Crowley, nos hizo esa crítica. Nos dijo, oye, pero ustedes exportan todo para afuera. No es todo, pero sí una cifra del 80%. Es harto, te fijas, sí, que muy poco. Y nosotros dijimos, bueno, tiene razón, tenemos que hacernos cargo de eso. Aquí hay un compromiso con la seguridad alimentaria. Piense ustedes que el pescado, el marisco, es el único que tiene omega 3, y no lo quiero confundir a la audiencia, pero hay tres tipos de omega 3.
Ah.
Y los pescados de marisco tienen los dos que hacen bien para la salud, que está demostrado.
Los que se dan al cerebro.
Los que se dan al cerebro, sí, el DHA, y los que, sí, hacen bien al corazón, el EPA. Uh-huh. y no están en ninguna otra parte de la naturaleza. Entonces es un compromiso con nuestra ciudadanía y empezamos.
Tiene cualquier cantidad.
El atún, el jurel. Sí,
el jurel,
fíjate que están. Sí.
Que tiene mala prensa el jurel.
Tiene mala prensa. Pero ha ido creciendo.
Las carnes más rojas.
Yo los invito, mira, hay unos productos que han salido, lomitos de jurel.
¿Ah, sí?
Pruébenlo, ¿eh? Es mejor que el atún.
Ah, mira.
Lo que pasa que, bueno, hicimos.
Tiene mucho aceite el jurel.
¿Ah?
Tiene mucho aceite.
Claro, tiene mucho aceite. Y en el aceite está el omega 3.
Es el omega 3, po.
En el aceite está el omega 3. Entonces nosotros hicimos esto y empezamos a hacer ferias, porque efectivamente lo que tú dices, el pescado es caro, pero ¿qué pescado es caro? El lenguado, la corvina, el congrio.
Es muy buena la corvina.
Pero hay, por ejemplo, jurel, que tiene mala prensa, pero hay que enseñarlo a cocinar. Y hay unas, mira, nosotros tenemos más de 100 especies en Chile que no se consumen.
La tilapia.
La tilapia de cultivo viene afuera, ¿ya? Pero hay una serie de peces, de roca,
en fin. Roca, sí. En el norte se comen buenos pescados.
En el norte se comen mucho pescado roca, rico, exquisito. Entonces hay que enseñarle a la gente qué pescados hay, cómo se cocinan. Y nosotros empezamos a hacer ferias, recorrimos el país dos veces. Hicimos tres ferias acá en Santiago, y como ya nos queda chico el gremio para hacer esto, formamos una corporación privada sin fin de lucro que se dedica a promover el consumo de productos del mar. ProPescado. Y después de 5 años.
Esto tiene que ver mucho con, finalmente, con darle visibilidad al tema, así que.
Exacto, exacto. Y yo creo que era al final en el tema reputacional, ¿ya? Pero voy a terminar de ProPescado. Fíjate que partimos nosotros hace 5 años atrás y el consumo per cápita en Chile era de 10 kilos per cápita. Hoy día estamos en 16. Es una súper buena noticia. Queremos creer que algo tenemos que ver, algo hemos aportado, yo creo que sí. Hay muchos trabajando en esto.
Todo
no somos
suma,
públicos,
todo suma,
pero
obvio.
Todo suma, sí.
No, es que estamos medio justo de tiempo. Si querías decir algo final respecto al tema reputacional.
Sí, quería no dejar esa pregunta del aire. Mira, estamos contentos porque hemos hecho hartas cosas. Aparte de esto de consumir, aparte de recuperar las pesquerías y certificarlas, como la sustentabilidad es un todo, nos preocupamos también del medio ambiente. Para poder ser sustentable, cambiamos nuestras redes. Tenemos redes más livianas, menor huella de carbono, son mucho más selectivas. Hoy día tenemos récord mundial en selectividad. Selectividad es cuando tú vas a pescar merluza, cuánta merluza saca y cuántos otros pescados saca. En países desarrollados, si tú vas a pescar tu especie objetivo, en este caso merluza, sacas 80, 90%, el resto son otras cosas. Nosotros hoy día estamos en 99%.
Eso es como lo del atún con los delfines.
Eso es captura incidental, también cuenta. Nosotros también le pusimos una reja que evita las capturas incidentales. Entonces estamos hoy día top mundial, número uno. Pero además dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con las redes viejas? Y empezamos un programa de reciclaje de redes. Empezamos a en vez de ir a los vertederos, que se demoran 500 años en reciclarse.
¿Tanta ropa esto?
La tita Agureta se hizo un vestido para largar el festival.
Por ejemplo. Pero hoy día, mira, se hacen lentes de sol, patinetas, alfombras, ropa. Hoy día hemos reciclado más de 6.000 toneladas de redes. Y como nos fue tan bien, lo llevamos a una zona pesca latinoamericana que hay, que se llama El Pescas, y ya hay 7 países en el convenio que han reciclado otras 2.500 toneladas. Así que estamos re contentos y nosotros creemos que eso nos ha ido mejorando nuestro posicionamiento como debe ser, pero primero hay que trabajar
totalmente.
Excelente.
Y después entiendo que tienen que poner foco en ciertas cosas, pero creo que sería tan interesante para este país tener una campaña de cuidado y limpieza del mar y de las playas.
Que tenemos tantas playas.
Tiene una incidencia indirecta con ustedes, pero ustedes, como están en el mar, entrar a una playa en Chile cada día también, te encontráis con basura, con botellas, con bolsas plásticas, las arenas sucias. Sería interesante también que ustedes a lo mejor se incorporaran algo en ese.
Hemos hecho más de 100 operativos de limpieza de playa, pero como mucha gente hace limpieza de playa, nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer distinto? Limpieza de fondo más.
Que lo encuentro buenísimo, porque uno se encuentra con cada cosa ahí.
Pienso en el agua, más que en la orilla.
Claro.
Héctor, se nos pilló el tiempo. Muchísimas gracias. Interesante tema.
Sí, muy
seguro que vamos a seguir hablando durante el año. Era un tema doca, además. Semana Santa.
Sí, porque se come mucho pescado.
Sube muchísimo.
Tal cual.
Pudiendo comer muchas cosas, pero bueno, la gente.
Pero es que es rico comer pescado.
Nada, pues Héctor Pasicalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile, Zona Pesca. Vamos a una pausa y volvemos para ver qué está pasando en el mercado.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿En cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en book.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos rápidamente de vuelta a ir a hablar con Cristian Araya, estratega de Sartor Financial Group. ¿Cómo estás,
Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues.
¿Cómo está el mercado? ¿Amaneció bien, parece?
Oye, un lunes tranquilo.
Qué bueno.
Al parecer, un lunes bastante tranquilo. Lo mejor de este lunes es que es fin de semana largo, ¿no? Dicen por ahí.
Sí, pues, sí, pues semana corta.
Semana corta.
Sí, pues. Bolsa en Estados Unidos, un 0.06 arriba, el S&P 500, que es el índice relevante de las 500 compañías más grandes en esa economía, el Nasdaq con menos 0.42, después de los resultados de fin de semana que mostró Tesla, con alguna excepción en términos de la entrega de vehículos. y que eso generó algún tipo de escepticismo en general. Yo te diría que el IPSA a título doméstico también está abriendo con un volumen bastante poquito, de 8,000 millones en general transado, pero con una rentabilidad, yo diría que positiva, en torno al 0,1%, con algún tipo de recuperación en algunos papeles básicamente asociados al sector commodity en general. Ahora, estamos recién partiendo, así que, pero en general yo te diría que la semana tuvimos un dato de MASEC de menos 0,5%, donde ratifica quizás la tendencia hacia un escenario más bien contractivo en todos estos primeros, segundo y tercer trimestre, y eso quizás fomente que en la rentabilidad de la renta fija ande quizás algo mejor en el margen, producto de que uno prevé de que las tasas deberían contraerse un pelito más.
Muchas gracias, Cristian.
Yo te diría que eso.
Excelente.
Sí, pues, oiga, solamente el tipo de cambio, lo único que me faltó es que el tipo de cambio está en 794,88, casi un 1% arriba, o sea, casi un peso arriba, perdón, un 0,12%.
Sí, no me asuste, pues.
No, sí, uff, no, imagínate.
Ya, Cristian, estamos pasadísimo, así que muchísimas gracias.
Muy buen día, cuídense mucho.
Y nos despedimos, adiós. José.
Sí, viene Visionarios con la historia de Luisa Trajano, que es de la Magazine Luisa y es la empresaria más importante del Brasil.
Mira tú, ¿eh?
Es el país más grande de
Chumundo. Chumundo. Ya pues.
Que te vaya muy bien.
Tú te reencuentras a la 1:30.
A la 1:30.
Nosotros sí. Mañana, que estén bien.
Hasta luego.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversión.